En esta mañana quisiera compartir con todos ustedes algo que los pastores me han pedido que compartiera con este grupo. Antes de anunciar el tema, quisiera decir que cada vez que hemos tenido una nueva experiencia profunda y seria con Dios, hemos creído que con esta experiencia, al fin, hemos alcanzado la victoria definitiva en nuestra vida cristiana. Esto arranca desde la conversión. Al principio pensamos, el día que nos convertimos, gracias a Dios, ya todos mis problemas están resueltos y solucionados. Y aunque la conversión solucionó un aspecto muy importante de nuestro problema, pero sin embargo nos damos cuenta, después de vivir algunos meses, que no todos los problemas estaban superados en nuestra vida. Pues eso es lo que despertó en nosotros sed de algo más de Dios. Y esa sed nos condujo a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando se encontraron la sed con el agua, qué feliz encuentro. Nuestra necesidad de Dios, nos dábamos cuenta que con la conversión no bastaba, necesitábamos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y todos saben la experiencia trascendental que fue el bautismo en el Espíritu Santo, incluso la manifestación de los dones, o por lo menos el hablar en lenguas, cómo abrió en nuestro espíritu, en nuestra vida, una nueva etapa. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Pero así como somos, también atribuimos en forma inmediata al bautismo del Espíritu Santo una solución definitiva a todos nuestros problemas, como si fuera esta experiencia un solucionatodo. Y al andar un poco más, descubrimos que también tenemos nuestros problemas y nuestras fallas, no iguales que antes. Ya son problemas o situaciones de otro nivel, de otra esfera, de otra índole, pero seguimos teniendo conflictos y derrotas y necesidades de Dios. Pareciera que el hombre tiene la tendencia de encontrar, o de buscar, mejor dicho, algún cúralo todo. Algo que todo lo solucione en forma casi mágica o misteriosa, y que ya de una vez para siempre estén todas las cosas solucionadas. El Señor nos mostró que no bastaba el bautismo del Espíritu Santo. Nos mostró a través de su palabra que era necesario que cada uno de nosotros reconociéramos a Jesucristo como el Señor, el Kyrios, el amo de nuestras vidas. Y qué bendición fue esta. Cómo marcó un nuevo rumbo, una nueva etapa en nuestra vida, a tal punto que dijimos, recién ahora me acabo de convertir. Hasta ahora no era nada. Es que tenemos esa tendencia de asignar a cada nueva experiencia algo que, bueno, ahora sí, ahora sí. Pues todos somos conscientes de la tremenda bendición que significó reconocer a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, de nuestros hogares. Cómo puso toda la vida bajo otro marco, otro contexto, otro enfoque. Sin embargo, seguimos luchando. ¿Amén? El año pasado aprendimos, bueno, antes del año pasado aprendimos, hace 2-3 años atrás, el acoyuntamiento. Dijimos, bueno, ahora sí. si cada uno está sujeto a otro y este a la vez a otro y cada uno responsable por otro, y entonces ahora que el que se acoyunta ya está solucionado. Y también esto fue una tremenda bendición. ¿Sabe qué pasa? Que Dios va edificando la iglesia. Nosotros creemos que con un nuevo paso que damos ya Dios puso todo y se acabó. Y Dios sigue orando y no se detiene. Amén. Ni tenemos que subestimar cada experiencia, ni tampoco sobreestimar como si fuera todo. Y ahora ya nos damos cuenta que cuántas cosas más vendrán, porque Dios está edificando su iglesia. El año pasado, con la experiencia de la liberación de demonios, la verdad que teníamos muchos problemas y personas que no le encontrábamos la vuelta, ni con el bautismo del Espíritu Santo, ni con el acoyuntamiento, ni con el señorío. Dijimos, este debe tener algún demonio. Y le echamos fuera al demonio. Y salió. En algunos. En otros parece que no era un demonio, era algún otro problemita. Pues hubo una limpieza y estamos también en esa limpieza de confesar los pecados, sacar todo a la luz. Dios está orando. Yo aquí me engañé otra vez. Cuando dije, también, ¿cómo andar esta vida con un demonio adentro? Le echamos el demonio afuera, ahora sí que va a ser la solución. Pero al poco andar nos dimos cuenta que, si bien esto era otro paso en nuestro crecimiento, no era el haber llegado a la meta ni era la solución de todas las cosas. Lo que presento en esta mañana no tiene un carácter de una experiencia definida, sino que señala un camino para seguir. Ya que con muchas personas en mi propia congregación, hablando con otros pastores, hablando acerca de uno y de otro, en un tiempo pensamos, este lo que necesita es el bautismo del Espíritu Santo, y lo recibió. Pero su vida no entró en una victoria definitiva. Arriba y abajo, arriba y abajo, y ahí. No subestimamos el bautismo del Espíritu Santo, es indispensable, es necesario. Abre una nueva etapa. Algunos, yo recuerdo una chica que estuvo en nuestra congregación durante 7 meses, y durante 7 meses ella estaba bajo derrota, en condenación, en pecado, y queríamos que recibiera el bautismo del Espíritu Santo y no podía recibir. Ella había venido del Chaco y estaba unos meses con nosotros. Y se fue otra vez, sin poder experimentar el bautismo del Espíritu Santo. El año pasado volvió a Buenos Aires por unos días, y cuando nos visitó a nuestra casa, yo dije, yo ya sé lo que a esta le hace falta. Necesita una liberación de demonios. Y efectivamente, charlamos media hora, lo que no conseguimos en 7 meses en la congregación, ahora le hablamos del problema de las ataduras espirituales que Satanás puede tener por el pecado. Ella confesó sus pecados, en el nombre del Señor reprendimos a los demonios, ella fue liberada, y en un minuto ya estaba hablando en nuevas lenguas, alabando a Dios, glorificando al Señor. Y yo dije, al fin, esta vida se solucionó. Pero fui al Chaco y le pregunté al hermano Alejandro, ¿cómo anda esta chica? Y ahí anda. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Le sacamos los demonios, recibió el Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Yo vi la necesidad, compartí con algunos y todos tuvieron el testimonio dentro que esto era real. Hay muchas vidas que por más experiencias que tengan, toques, visitación, liberación, llenura, nunca sus vidas han entrado en una seria y concreta edificación con la verdad. Por supuesto que esto no es tampoco la solución de todo, pero es uno de los ingredientes que nuestro ministerio vamos a tener que encarar en nuestra ministración hacia las otras personas, en nuestra predicación, conversación, en nuestras células, en nuestras coyunturas. Y el tema que quiero presentarles en esta mañana lo titularía así: edificar la mente con la verdad. Nuestra mente es como un castillo, un fuerte, una defensa que nos protege del mundo espiritual. Y si nuestra mente no está edificada conforme a la verdad que está en Jesús, es como si aquí en esta sala no hubieran vidrios, ni ventanas, ni puertas. Aunque hay algo de edificación y hay dos o tres murciélagos o pájaros, murciélagos aquí adentro, y nosotros nos empeñamos en sacarlo afuera y al fin lo logramos y los expulsamos afuera. Incluso ponemos otras cosas, pero si no cerramos las ventanas, las puertas, si hay alguna pared rota, hay un buraco, un agujero en la pared, si no edificamos allí, así como salen, así también entran. Podemos estar sacando y esos no tienen problema, y así también como salen, vuelven. La mente tiene que ser edificada, no con conocimiento humano, sino conforme a la verdad que es Jesús. Vamos a leer para esto en Efesios capítulo 4. Y hermanos, antes de leer quisiera decirles, para que no nos engañemos, Cristo habló de una iglesia que Él iba a edificar, y una iglesia tal que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. ¿Tú crees que Cristo va a edificar esta iglesia? No puede ser si nosotros, el pueblo, los que nos rodean, somos la iglesia que Cristo edifica. No puede ser que por cualquier vientito se caiga. No puede ser que a las vidas tengamos que estar apuntalándolas. No puede ser que si no la visitamos una semana o dos semanas, ya están por allí abajo, deprimidos, amargados, en derrota. La iglesia que Cristo dice que va a edificar y lo va a hacer es una iglesia edificada sobre fundamento sólido y estable, y edificada con piedras bien puestas sobre sí, de tal manera que aunque todo el ejército del infierno arremetiera contra ella, no podrán prevalecer contra ella. ¡Aleluya! Qué distinto es ver muchas vidas y muchas congregaciones y mirar hoy la iglesia en general, que todo el ejército del infierno. Un diablito raso nomás. Por allí viene a un creyente o alguna persona y le inserta alguna mentira y ya, ¡ay, lo que me pasa! Yo no sé, ya Dios no me responde, yo no quiero creer más. Así tantas vidas que están en un equilibrio que en el primer vientito se caen y se derrumban. hermanos, Cristo va a edificar una iglesia tal que ni el infierno, ni los demonios, ni el mismo Satanás, ni los problemas de la vida, ni las tribulaciones, ni los embates, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada podrá prevalecer contra ella. Y esa va a ser la gloria de Jesucristo, tomando hombres pecadores, mortales, débiles, transformarlos, limpiarlos, y aún mientras habitan en un vaso de barro, sin embargo llenar el contenido de la verdad, de la gloria de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Leemos en Efesios 4, versículo 11 hasta el 25. Aquí dice que Cristo mismo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él ha establecido los ministerios dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos, para que estos santos sean obreros, entren en la obra del ministerio. La función de un pastor o de un profeta, de un maestro, de un apóstol, de un evangelista, no es predicar desde el púlpito. Su función esencial es ministrar a los santos para perfeccionarle, para transformar a estos santos en obreros perfeccionados por el ministerio de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué la obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Anote esta palabra, conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, yo voy a subrayar la palabra verdad y la palabra mentira, o sus sinónimos, porque vamos a hablar sobre la verdad en estas mañanas. Entonces note aquí, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Engaño, error. Sino que siguiendo la... ¿Qué dice? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo se realiza la edificación del cuerpo? Siguiendo la verdad en amor. Verdad. Mas no una verdad sin amor, una verdad con amor, una verdad espiritual, una verdad que no es un enunciado teológico, no es un enunciado filosófico, no es la explicación teórica de alguna cosa, sino una verdad que tiene carácter, carácter espiritual. Sigamos leyendo, versículo 16, ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que pasa por las coyunturas? ¿Qué es lo que las coyunturas suministran unos a otros para realizar la edificación? El contenido que la coyuntura tiene que traspasar al otro miembro del cuerpo es la verdad. La verdad. Siguiendo la verdad en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Noten, hermanos, esta frase. Los gentiles andan. Andan significa que viven, actúan. El andar significa la conducta. ¿En qué andan? Andan en la vanidad de su mente. Yo vivo lo que tengo aquí, en mi mente. Lo que está asentado en mi mente determina mi comportamiento, mi forma de actuar, mi forma de andar, de proceder, de vivir. Pablo dice, yo les requiero que no anden como los gentiles. Ellos andan en la vanidad. La Biblia de Jerusalén dice, en la vaciedad de su mente. Su mente está vacía. Vacía de la luz. Y por lo tanto, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir oscurecido. El entendimiento en tinieblas. La mente está en oscuridad y así viven, así andan. Pero ustedes no. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ausencia de conocimiento. Ausencia de la verdad. Más arriba decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia se edifica en la medida que va conociendo al Hijo de Dios. Va apropiando esta verdad que está en Jesús. Sin embargo, ellos están en la ignorancia, ignorancia. Y así viven, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. No conocen la vida porque aquí hay ignorancia. Que en ellos hay por la dureza del corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, toda conciencia perdieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué viven así? Impureza, lascivia. Cometen sin sensibilidad por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Y Pablo aquí enfáticamente declara en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, no dice no habéis aprendido así de Cristo. No habéis aprendido a Cristo. Aprender a Cristo es aprender la verdad. Cuando uno conoce esta verdad que está en Jesús, aprende a Cristo, no solamente de Cristo. Aprender a Cristo es una apropiación de Cristo en nosotros. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. ¿Ustedes aprendieron así a Cristo? si es que en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No dice el viejo cuerpo, el viejo hombre. Habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El viejo hombre tiene también una vieja mente. El viejo hombre es el hombre carnal en nosotros, herencia de Adán. Hombre es un ser completo. Y nuestro viejo hombre tiene también una mente carnal. El que nace en esta vida de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y aún la mente que heredamos por nacimiento es una mente carnal. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Noten otra vez la palabra engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un espíritu en nuestra mente. Hay una nueva mente que se tiene que formar en nosotros. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros leemos eso y decimos, amén, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero Pablo no está diciendo que todos los que estamos aquí tenemos la mente de Cristo. Él está diciendo nosotros los espirituales. Pero a los corintios le dice, ustedes no. Ustedes todavía son niños. Son carnales. Hay peleas, enemistades, divisiones, celos, contiendas. No son carnales y andan como los hombres. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Pero Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Queridos, tenemos que desechar nuestra mente carnal. Desechar, porque Cristo cuando crucificó al viejo hombre en la cruz, no crucificó solamente el cuerpo de pecado, crucificó todo el viejo hombre. El viejo hombre incluye la vieja mente. Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. En nosotros tiene que haber una limpieza, un despojarnos de algo que ya traemos por herencia. Y nuestra mente carnal es aliada de Satanás. Porque la mente carnal fue engendrada en Adán, en Eva, por la intromisión de una mentira de Satanás, entenebreciendo todo el entendimiento. Por eso nuestra mente carnal tiene mucha afinidad con el diablo. Y el diablo usa nuestra mente carnal como un aliado para destruirnos, para arruinarnos, para atarnos, para esclavizarnos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de qué, de la verdad. El nuevo hombre es creado según Dios, se va creando en nosotros según Dios. ¿Cómo? En la justicia y en la santidad de la verdad. Y ahí va naciendo en nosotros una nueva mente. La mente de Cristo, la verdad edifica nuestra mente y esa verdad modifica nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y el versículo quizás clave de todo este pasaje en la dirección que hoy estamos dando es el 25. Si leyéramos Efesios 4, arrancando del 25, seguro que lo hubiéramos entendido como siempre hemos entendido este versículo. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A simple vista, parece que Pablo está exhortando a que no mintamos. Desechando la mentira hay que hablar verdad, hay que decir la verdad. Pero a esta palabra de Pablo le asignamos un valor muy superficial. Por ejemplo, el nene viene de la escuela, le dice la mamá, ¿gastaste el dinero que te di, los 5 pesos que te di? Mira mamá, tuve que gastar todo porque el cuaderno me costó 5 pesos. Y en realidad le costó 4, y él gastó 1 peso en caramelo. Entonces está diciendo una mentira, el niño, pequeño. Ahora nosotros somos grandes, no decimos mentiras tan infantiles, pero decimos también mentiras cuando hablamos. Muchas mentiras. Ahora, si bien es cierto que el hablar verdad y mentira incluye eso, pero no se limita a eso. Pablo está diciendo aquí, después de decir todo lo que dijo sobre la verdad y la mentira, entonces en el versículo 25, como conclusión, dice, por lo cual. ¿Por qué cual? Por todo lo que recién dije. Desechad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué mentira tenemos que desechar? ¿No mentir unos a otros cuando alguien nos pregunta algo? No solo eso, sino que el sentido más directo y esencial de lo que Pablo dice es que tenemos que desechar de nosotros, de nuestra mente, de nuestra vida, la mentira cuyo origen tiene en el padre de mentira, que es Satanás. Él es el mentiroso y el engañador. Hay 2 clases de mentiras. La primera es esa mentira vulgar cuando nosotros engañamos a otro. Nosotros sabemos la verdad del caso, pero engañamos. Le pregunta, ¿cuánto te costó el cuaderno? 5 pesos. Pero sabe que le costó 4. Él sabe la verdad. Entonces esa mentira está originada en el niño, está engañando. Le dice a su mamá la mentira. De esta clase de mentiras también tenemos mucho que también tenemos que desechar. Pero la segunda clase de mentira es la mentira que tiene su origen no en nosotros, sino en el padre de la mentira. Y en esta segunda clase de mentira no es que yo estoy engañando, sino que yo estoy engañado. Yo me creí una mentira, yo ignoro la verdad. Satanás me dice, tú no puedes. Yo le digo, la verdad que yo no puedo. Yo creo que todo lo que se me ocurre son ocurrencias mías. Cuando en realidad mucho de lo que hablamos, pensamos y vivimos son mentiras que nacen en Satanás, en el padre de la mentira. Esta clase de mentira es a la cual Pablo se refiere. Esta clase de mentira es la que está acostumbrada nuestra mente a oír, creer, hablar y determinar conducta. La verdad que está en Jesús, dijimos que no es un enunciado teológico, ni es una declaración de filosófica, no es una explicación. La verdad que está en Jesús es la verdad que es Jesús. Esta verdad tiene carácter y confiere carácter a una vida. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. No. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no es 33% camino, 33% verdad y 33% vida. Él es 100% camino. Él es 100% verdad y él es 100% vida. Es decir, esta verdad es un camino, es el camino de Dios para nosotros, la cual tenemos que encarar y tenemos que seguir. En la medida que avanzamos en la verdad, en el conocimiento de la verdad, en la medida que apropiamos esta verdad que es Jesús, porque Él dijo, yo soy la verdad, cuando yo conozco esta verdad, estoy conociendo a Cristo y esta clase de verdad me confiere vida, la vida de Cristo. Si hay algo que tú recibes creyendo que es de Dios, si hay alguna revelación que te llega pensando que es algo muy espiritual y sobrenatural, si hay algo que viene a tu mente y tú tienes conciencia de que es una gran luz de Dios, una gran verdad de Dios, y no modifica tu manera de vivir, esa no es la verdad que está en Jesús. Cualquier otra cosa. Hay muchas verdades así, mentiras así. Pablo dice de algunos que se hinchan en la vanidad de su mente, viendo lo que no han visto, se meten en cosas raras, en culto de ángeles y demás, pero su vida no cambia. Toda verdad que viene a nosotros, toda revelación o luz de carácter Cristo que nos llega a nosotros, transforma nuestra manera de vivir, porque Él es la verdad, Él es la vida. Esta verdad es una vida. Conocer esta verdad es apropiarnos de la vida que está en Jesús. Aleluya. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora noten lo que Cristo dice. Si conociereis la verdad os libertará. ¡Aleluya! La verdad tiene un poder liberador, libertador. Cuando alguien conoce la verdad que es Cristo, lo libra, lo liberta. Me supongo que muchas ataduras y operación del demonio en muchas vidas, la solución no va a venir tanto por echar fuera el demonio, sino por darles a conocer la verdad que está en Jesús. Porque Cristo ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La mentira esclaviza, subyuga, ata la vida. Pero en ese mismo pasaje de San Juan, que Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, inmediatamente dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo? ¿Quién es el que libra? ¿La verdad o el Hijo? Recién dijo que era la verdad. El conocer la verdad nos libra. Y ahora dice que si el Hijo le libra, es que esta verdad es el Hijo.
Aleluya.
Esta verdad es el Verbo de Dios que se hizo carne y que ahora fue revelado por el Espíritu. Esta verdad es la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. Y el conocerlo, el conocer esta verdad que es Cristo, es una apropiación en nuestra vida de Cristo mismo. Y nos libra.
Si en este cuarto hay tinieblas y hay oscuridad, cerramos todas las ventanas, las cortinas, ¿cómo hacemos para sacar afuera las tinieblas? Tomamos cada uno un trapo y empezamos a sacudir las tinieblas. ¡Fuera! ¡Fuera! No sale. Abra la ventana. Deje que entre la luz. Se va sola. ¿Amén? La mente entenebrecida, cuando recibe un rayo de la vida de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, ya las tinieblas ceden y retroceden. Aleluya. Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiero luego hacer referencia a lo que es la palabra de Dios. Pero quiero que noten que Cristo está hablando aquí en su oración al Padre de una operación espiritual que le llama santificación. Y esta operación espiritual se realiza por medio de la verdad. ¿Cuánta oscuridad y mentira hay en nuestras mentes, aún siendo pastores? ¿Y qué decir de la congregación? ¿Y qué decir del mundo pecador? Y Dios quiere en esta hora levantar su iglesia. Pablo dice a Timoteo: yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿El edificio? Esta es la iglesia. El pueblo, la comunidad. Y Pablo ve en medio del mundo entenebrecido, en tinieblas y sometido a la mentira y a la opresión de Satanás, ve un pueblo distinto. Y dice Pablo: la iglesia en el mundo es la columna, el baluarte de la verdad. Afuera la mentira está morando y dominando, pero la iglesia es el único reducto en la tierra donde allí está la verdad que está en Jesús. Mira lo que es la iglesia para Dios, una columna. Esto habla de solidez, esto habla de estabilidad, esto habla de firmeza. Esto habla de que soporta, de que sostiene. La iglesia es la columna en el mundo de la verdad de Dios. Es que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cristo habló de un cuerpo lleno de luz. Y eso es lo que Él está haciendo en la iglesia. Hermanos, dijimos anteriormente que nosotros creemos que todo lo que se nos ocurre son ocurrencias nuestras, cuando en realidad el mundo está dominado y el mundo espiritual, del cual nosotros formamos parte, tanto del espiritual como del mundo físico, material, se divide en dos grandes conflictos, la luz y las tinieblas. Y cuando la luz está mezclada con las tinieblas hay caos. Dios dice: sea hecha la luz. Sepárese el día de la noche. Hay dos ondas en el universo que están transmitiendo continuamente. Una es la mentira, cuyo padre, cuya estación transmisora es el mismo Satanás y sus demonios, espíritus engañadores, espíritus mentirosos. que van transmitiendo a quien puedan, van creando una mentalidad personal, una mentalidad colectiva, una mentalidad mundial, pero mentirosa, originada en la mentira. Hay verdades personales, perdón, hay mentiras personales que Satanás ha creado en nuestra mente, una conciencia mentirosa. Pero hay mentiras colectivas de la sociedad del cual todos formamos parte. Pablo dice que Dios da a conocer la multiforme sabiduría suya a la iglesia para que a través de la iglesia este mensaje, esta verdad, sea anunciada a las potestades, a los principados que están en los aires. La iglesia tiene la responsabilidad no solamente de apropiar la verdad, sino limpiar este universo de la mentira y de la obra del mentiroso, y Dios lo va a hacer a través de la iglesia. La otra onda, por supuesto, es la de Dios, es la verdad. Una transmite en la frecuencia del espíritu mentiroso, engañador. La otra transmite en la frecuencia del Espíritu Santo, la cual el mundo no puede ver ni puede recibir. ¿Amén? El mundo no puede recibir. Pero nosotros, por cuanto somos hijos, nos ha dado el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Cristo habló a sus discípulos: yo les enviaré el Espíritu de... ¿verdad? Amén. Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad. La unción que tenéis permanece sobre vosotros y Él os enseñará todas las cosas. Queridos, Dios transmite continuamente por la onda del Espíritu, el Espíritu Santo. Mientras Satanás tiene muchos demonios, muchas ondas, muchas frecuencias, mejor dicho, muchas frecuencias dentro de esa gama de onda que él transmite, la mentira que esparce y domina la mente de los hombres, Dios transmite en una sola onda el Espíritu de verdad. Y nosotros estamos continuamente sintonizando con uno o con otro. Nosotros creemos que lo que decimos son ocurrencias nuestras, cuando en realidad hay otro que nos está dictando. Esto es algo automático, algo inconsciente. ¡Hablamos! Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero ¿cuántos hijos de Dios que no conocen la guía del Espíritu? No tienen discernimiento ni sensibilidad. El bautismo del Espíritu Santo justamente nos capacitó, no solo para hablar en lenguas, sino para captar la onda del Espíritu y vivir conforme al Espíritu. Allí está Pedro con los discípulos. Jesús le pregunta: ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y Elías, el profeta, esto. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Pedro sintonizó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo la verdad. Y para que no se envanezca, Cristo le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro ya se sentía orgulloso con la revelación que Dios le dio y dijo: bueno, ahora que agarré la onda. Y en pocos instantes Cristo dice: es necesario, ahora que saben que soy el Hijo del Dios viviente, pues les voy a decir, es necesario que vaya a Jerusalén para ser entregado en la mano de los sacerdotes. Y viene Cristo y le dice: pero Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Él creía que estaba en la onda. ¿Cómo? Ten compasión de ti mismo. ¿Cristo qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira, Pedro, estás equivocado y...
No. ¡Vete de mí, Satanás!
Amén. ¿Cómo Satanás? Pedro creía que fue una ocurrencia suya. Todo lo que decimos o procede de la onda de Dios o de la onda mentirosa. Todo lo que decimos, pensamos, tiene un origen en estos dos focos esenciales. Y queridos, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Porque Cristo ya crucificó la carne y nos dio el Espíritu para que ahora no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mente carnal no puede captar la onda del Espíritu, sino nuestro Espíritu. La mente carnal, dice Pablo, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¡Qué necios somos cuando queremos suministrar una verdad y que la gente lo comprenda con su mente carnal, con su capacidad de razonamiento, inteligencia y comprensión natural! No se puede. El Espíritu comunica la verdad al Espíritu. Y se va creando una nueva mente, la mente de Cristo en nosotros. Y conforme a esa verdad que se anida, se arraiga en nosotros, se va creando un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y lo dice a los creyentes. Y los creyentes que él mismo estableció, creyentes bautizados en el Espíritu. Parece que en Éfeso la iglesia era una de las mejores. Sin embargo, les dice, desechando la mentira. ¿Hablamos mentira nosotros los creyentes? Por lo menos parece que es factible. Y no solamente decir una mentirita engañando a otro, sino hablar esta clase de mentira que procede del padre de la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Ah, cuidado, aquí viene algo muy importante. Cuidado con lo que hablas con tu prójimo. ¿Qué onda estás sintonizando? Porque cuando tú sintonizas la onda de la mentira y hablas con tu prójimo, como tu prójimo es miembro del mismo cuerpo, lo estás contaminando. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Con lo que hablo con mi hermano, o lo estoy contaminando o lo estoy edificando. Si estoy hablando la verdad que está en Cristo, la verdad que es Cristo, lo estoy edificando, aleluya. Para edificar a mi hermano no necesito esperar el día sábado a las 4 de la tarde para reunirme en la célula con las coyunturas de abajo. Somos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Sí, está bien, nos reunimos tal día, tal hora en una célula, pero no podemos la suministración, la edificación de la iglesia que dependa solamente de un momento, de un día, de una hora, continuamente. ¿Qué estás hablando? ¿En tu casa qué hablas? ¿Con tu esposa qué hablas? ¿Con tus hijos qué hablas? Queridos, voy a decirles algo que para mí fue un gran descubrimiento humillante y vergonzoso. Cuando yo comprendí estas cosas, comencé a mirar y examinar lo que hablo. Y me di cuenta que la mayor parte de mis conversaciones, de mis palabras, proceden de mentira. ¿Cómo? Sí. Deja que la luz divida la mentira de la verdad y descubrirás lo mismo. Y si nosotros, siendo pastores, tanta mentira hablamos, pero ¿cómo, hermano? Tanta mentira, sí, hermanos. ¿Sabe que hablamos muchas mentiras y lo que hablamos, eso es lo que vivimos? Muchas veces en broma decimos mucha mentira. Hay que dejar la necedad, las vanas palabras. El buen humor es algo que no atenta contra la vida cristiana, pero la liviandad, las mentiras, las burlas, y dentro de esas burlas mentiras, no edifica, no edifica. Hay mucho de mentira en nuestras burlas y en nuestros chistes. Quizás no engañamos porque el otro sabe, pero no edifica. Y estamos hablando lo que no conviene. Todo me es lícito, pero no conviene, no edifica. Hablamos mucha mentira cuando estamos enojados. Decimos cada cosa. Lo que estoy hablando es Cristo. Si no es Cristo, es mentira. Llego a mi casa y digo, estoy que no doy más, no puedo más. Mentira. Mentira. ¿Cómo no puedes más? Que digas que estás cansado, está bien. Pero yo no puedo más. ¿Sabe qué pasa cuando dices no puedo más? No puedes más. Porque te atas con lo que piensas, con lo que dices. Viene otro y dice, esto es una expresión que se usa mucho en Argentina. Estoy podrido. ¿Muerto? Estoy muerto. Estoy muerto. Mentira, ni está muerto ni está podrido. Pero cuando dice estoy podrido, ¿sabe lo que pasa? Se empieza a pudrir. ¿Sí? Y ya la esposa le dice algo, salí, che, no jorobes, estoy muy cansado. Y los chicos, no, ya, estamos en sintonía rara, equivocada. ¿Cuántas mentiras hablamos? Haga un examen en su propia vida para descubrir. ¿Sabe que también mentimos en las oraciones? Hay algunos que oran y creen que es un gran acto de sinceridad. Oh Dios, tú sabes que yo no puedo más. Mentira. Señor, tú sabes que yo ya no tengo fe. Mentira. Señor, tú sabes que estoy cansado de todo y quisiera dejar todo, porque yo, para vivir así. Y cuando termina la oración, dice en el nombre de Jesús, amén. Más bien tendría que terminar la oración en el nombre de Satanás, amén. Porque estuvo orando, sintonizando mentira. ¿Cuántas veces salimos del cuarto de oración peor que de lo que entramos? Porque no estuvimos en comunión con el Espíritu de verdad. Creímos que fue un gran acto de sinceridad y de honestidad. Dios ama a los humildes, pero no a los mentirosos. Nuestras conversaciones, aún en nuestras predicaciones. Cuidado con lo que predicamos. Cuidado con lo que enseñamos. Estemos seguros que es la verdad de Jesús. Porque aún en el más religioso, un espíritu de error puede meterse y suministrar aquello que no es palabra de Dios. Y produce condenación. Y produce frustración. produce amargura y no edifica, y deja a la gente en la desorientación. Y les digo de paso, cuando escuchen una predicación, examinad todo, retened lo bueno. Examinad todo y retened lo malo. No es eso. Nosotros lo hacemos muchas veces así. Si alguien dice algo que está mal, déjalo pasar. Pero no pasar adentro. Déjalo pasar fuera. Pero retiene lo bueno. Retiene lo bueno. Cuando escuchamos un mensaje, una proclama, una predicación, aquí dentro tenemos el Espíritu de verdad que dice amén. Tenemos que ser sensibles al testimonio del Espíritu. El Espíritu dice amén. Ahora, no condicionemos al testimonio del Espíritu a nuestra comprensión. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero mi Espíritu dice amén. Yo no entiendo cómo es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que aquel matrimonio, único hijo, no puede tener más. Y ese único hijo al año y medio falleció. Y los padres quedaron desprovistos de lo único. Mi mente no entiende. Ni tampoco procuro meterlo por aquí. Pero cuando escucho yo, por ejemplo, esta verdad, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué dice tu Espíritu? ¿Amén? ¿Y el mío también? Por ahí avanzamos, no por aquí. Por el amén del Espíritu, el testimonio del Espíritu, y vamos creando, se va creando en nosotros una nueva vida, una nueva mente. Toda depresión. ¿Tú te deprimes a veces? ¿Muy seguido? Toda depresión es resultado de una mentira del diablo que penetró en nuestra mente y comienza a operar. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Busca la mentira que penetró y deséchala, y la depresión se te irá. Todo temor. ¿Quién tiene temor? No levante la mano. ¿Temor a qué tienes? Todo temor que produce en nosotros la consecuente ansiedad, angustia, opresión espiritual, es por falta de la verdad. Toda atadura que nos domina, nos subyuga, que nos lleva a la resignación, es por la mentira del diablo en nosotros. Nuestra mente es la pista de aterrizaje de Satanás y de los demonios. Ellos operan allí. Y algunos tienen la pista bien abierta. Incluso les prenden las luces. Le dan la señal, le dicen, puedes venir, bienvenido. ¿Quieres que te diga cómo? Pablo dice que dentro de la armadura del Hijo de Dios hay un casco que se llama el yelmo de la salvación, que controla, cubre, protege nuestra mente y nos salva de cada una. Pero algunos viven sin el casco, están en plena lucha en medio de la guerra espiritual. y salen con la mente desprotegida a la vida, a la calle, al andar diario. Y el enemigo, ¿dónde va a apuntar? A la cabeza, porque si alcanza su disparo en nuestra cabeza, ya todo el cuerpo queda listo. Nunca pongas tu mente en estado pasivo, porque eso es abrir e invitar, prender las luces en la pista de aterrizaje. Acá puede venir, y bien. ¿Cómo ponemos la mente en estado pasivo? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. La esposa está sola en casa. El marido salió. Dijo, vengo a las 10 de la noche. Son la 1 y todavía no vino. Y ahora la esposa abre el campo a Satanás. ¿Qué le habrá pasado? Que no viene. Y yo sé lo que se te ocurre enseguida. Un policía que viene a tu casa, hospital, accidente, sangre, tragedia. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Cuando pones la mente en ese estado de interrogación, abres la invitación a Satanás. Y eso viene. Y comienzan a operar. ¿Por qué? ¿Por qué ese temor? Porque no está la verdad en la mente. ¿Sabe lo que dice la verdad? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los que tienen. La verdad dice que mi esposo es de Dios y el Señor lo cuida y lo guarda. Bendito sea su propósito sobre él. Y si algún día algún accidente va a suceder, ¿sabe que justo sucede el día que nosotros no estuvimos temerosos ni afligidos? 99 veces nos amargamos, nos afligimos, nos deprimimos, lloramos, protestamos, Satanás obró. Y una vez quizás tiene algún accidente o algún problema, pero justo esa vez no estábamos afligidos. Yo decidí para mi higiene mental lo siguiente. Me voy a preocupar recién cuando me entere del problema. Ni me voy a preocupar, me voy a ocupar. Porque con preocuparme, ¿qué gano? Si está muerto, lo voy a enterrar. No voy a llorar. Si está perdido, lo voy a buscar. Lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Esto no es insensibilidad. Esto es entender que Jehová reina y que Él es bien. Otra manera que abrimos nuestra mente y lo dejamos en estado pasivo, prendemos las luces en la pista de aterrizaje de los demonios, es cuando entramos en el terreno de la suposición. ¿Sabe que el terreno de la suposición llega a cualquier desastre? Un día casi me peleo con mi esposa, porque empezamos a suponer. Si no te hubieras casado conmigo, ¿con quién te hubieras casado? Hecho si te tocaba a ti lo que le tocó a aquella persona, y así vamos. Eso es campo fértil para Satanás, no es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no admite suposiciones. Dios es el que reina, Él sabe el pasado, el presente, el futuro, y Él va ordenando los caminos del hombre conforme a su voluntad. Amén. La mente ni la pongamos en estado de pasividad, porque vamos a hacer mucho daño a nosotros y también a los demás. Nuestra mente tiene que ser tenaz, activa, no pasiva. Nuestra mente tiene que ser nuestro fuerte, nuestro defensor. Hoy hablamos mucho sobre el aspecto más bien de la mentira y tenemos que terminar. Yo tengo algo bastante más para decir. Pero hermanos, yo estoy seguro que Dios va a edificar su iglesia. Y la va a edificar conforme a su propósito y voluntad. Cuando estás muy cansado físicamente, tienes hambre y tienes sueño, no pienses. Cierra el boliche. Come y vete a dormir. Mañana es otro día. Cuando el cuerpo está cansado y agotado, es una buena ocasión para Satanás. No saques ninguna conclusión ni pienses. Ve a dormir, ni te pongas a orar. Dile, Señor, aleluya, voy a acostar en tu nombre. Métete en la cama. Porque si en ese estado, Señor, ¿qué me pasará? No siento nada. No siento tu presencia, Señor. ¿Habrá algún pecado? Te aseguro que vas a encontrar un montón de pecados. A la mañana el Señor renueva nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra capacidad espiritual y psicológica. El momento cuando los afectos, las emociones están agotados. ¿Y qué pasa, Señor? No siento nada. ¿Qué no sienta? Él sigue siendo Dios. Bendito sea el Señor. Señor, queremos crecer siguiendo la verdad. En esta mañana, tu luz, ordene nuestro caos interior, nuestra confusión mental. Enséñanos, oh Dios, a Cristo Jesús. Queremos conocer al Hijo de Dios. Señor, levanta apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, discípulos, que crean la verdad, prediquen la verdad, vivan la verdad. Señor, levanta la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres la verdad. Y a ti te vamos a conocer. Y conoceremos la verdad. Y la verdad nos libertará. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a proclamar esta verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos libertará.